Con esta música llega todos los miércoles Fernando Salaverry Aranegui. Buenos días, Fernando.
Buenos días, Carlos. Mira, te quiero contar una cosa muy especial.
Sí.
Yo resulta que a mí lo de los números pares no me gusta demasiado.
Ah.
Y que tenga... Me gustan más los impares. Entonces, eso de los 6 ondas está bien, ¿eh? Pero ¿por qué no 11, que ya llegamos a 11 y que sea de Murcia?
Pues
¿qué te parece?
Sí, bueno, todo es hablar con Gabela y con Del Cade.
Por eso, son amigos, podemos hablar con ellos y ya está, ¿no?
Pues,
¿te parece, no? Es una idea.
Es una idea, es una idea.
Vale, gracias.
Y que está bien. Oye, ¿qué me traes hoy? Hombre, mira, damas y caballeros, me trae a Serrat.
Llueve detrás de los cristales, llueve y llueve sobre los chopos medio deshojados, sobre los pardos tejados, sobre los campos llueve. Pintaron de gris el cielo y el suelo se fue abrigando con hojas, se fue vistiendo de otoño. La tarde que se adormece parece un niño que el viento mece con su balada en otoño. Una balada en otoño.
Es maravillosa la composición.
Maravillosa. Yo realmente reconozco que es una de las canciones que más me llegan de Joan Manuel. Que además, como estamos ya en otoño, pues habría que celebrar la llegada del otoño, ¿no? O sea, que era por eso. Y aparte, algún día contaré así, ahora todavía me lo guardo. Estuve a punto de contratar a Serrat cuando yo estaba en Hispavox, ¿eh? Y me acuerdo que era la época en que solo cantaba en catalán, en Discos Edixa, y bueno, dijo en un periódico, en algo, dijo que quería hacerlo en castellano. Y ahí me ves a mí yéndome corriendo a Barcelona a verle. Desde entonces tenemos una buenísima amistad, para intentar convencerle de que grabase en castellano. Pero bueno, eso es otra cosa y ya te la contaré. Ah. Sí, quiero decirte...
Él grababa en Novola, que era Vergara, ¿no?
Era Zafiro.
Zafiro, eso es.
Sí. Entonces, que estaba en Madrid, por cierto, era una empresa madrileña. Pero sí te contaré una cosa. Yo hice un programa con Millán Salcedo de Martes y 13 en Telecinco. Se llevaba Un Millón de Cosas. En Un Millón de Cosas hizo un homenaje a Serrat, el Millán, cantando prácticamente como él. Y me acuerdo que pusimos un decorado con cayendo lluvia y todo. Y, bueno, lo imita de maravilla, pero lo imita con respeto y con cariño, ¿eh? Maravilloso. El Millán canta muy bien.
Es que Millán canta muy bien, es que es un imitador. Además, es portentoso.
Portentoso.
Y ha hecho zarzuela.
Sí,
ha cantado.
Es cierto. Sí.
Bueno, y ahora, damas y caballeros, la pequeña Eva.
¡Vamos ya! Goyi y María José ya están en marcha.
¿Esa canción era de Carole King?
Sí, señor, de Carole King y del que entonces era su pareja, su marido, Jerry Goffin.
Ajá.
Era una cría, o sea que realmente es que esta mujer empezó haciendo éxito tras éxito. Todavía no era cantante, ¿eh? Fue más tarde cuando empezó a cantar. Pero estaba contratada por una editorial en Nueva York. Las editoriales musicales en aquella época eran las que movían el mercado realmente y las que colocaban las canciones a los artistas, a las compañías discográficas, todo. Y ella estaba en la principal de Nueva York. Y escribía canciones para todo el mundo. Y entonces, mira, tenía una babysitter, una niñera en casa, y esa niñera era Lire Oliva, y hicieron esta canción para ella, porque la chica bailaba muy bien, se movía muy bien, y decía, oye, vamos a hacerle una cancioncita a esta chica. Y fíjate, número uno en todo el mundo, menos en España.
¿Por qué en España no? ¿No llegó a tiempo esa canción?
Es que en aquel momento la distribución de las compañías, las licencias y tal, eran muy difíciles, ¿eh? Y en España pues salió mucho más tarde. Pero había un programa que hacía Ángel Álvarez en La Voz de Madrid y en la cadena REM, se llamaba Caravana Musical.
Maravilloso.
Y los que ahí en el 62, por los que éramos así un forofo de la música, pues colaborábamos con ellos. Mira, Vicente López Gómez, Rafael Rever. Bueno, hay un listado de gente que estábamos
Treset.
Allí.
Treset, es que Treset, la gente no sabe que Treset, antes de hacer básquet, hacía extraordinarios programas de música.
Ramón Trecet. Ramón era fantástico, una bellísima persona y aparte un entendido de verdad.
Sí.
Era un... bueno.
Ahora, reconozcamos que la clase de Ángel Álvarez es inimitable.
Inimitable, ¿no? Sí. Y hacíamos, una de las cosas que hacíamos todos nosotros alrededor, escribíamos los guiones, seleccionábamos los discos. Él se traía los discos de Nueva York. Él era piloto,
iba y venía.
Y se traía todas las últimas novedades de Estados Unidos que aquí no salían. Es que no salían ni al mercado.
Bueno, versiones de Locomotion, esta, por ejemplo.
Sí.
Quel est le premier train qui vous fera danser, ouais.
Allez danser tous le
dimanche. Invitez des copains qui savent bien tester, ouais.
Allez danser tous le dimanche.
Vous allez droit devant et puis vous reculez. Vous twistez en marchant, ce n'est pas compliqué. Venez danser tous le dimanche.
Oh oui.
Si vous avez un bon.
Sylvie Vartan. Que era lo que se llamaba entonces y se llamará toda la vida una francesita, es decir, una señora deliciosa, maravillosa.
Mira, en el año 62, de 1900, claro, en el año 1962, casi todos los chicos europeos estábamos enamorados de dos mujeres, que eran Sylvie Vartan y François Sardy. Las dos francesas eran unas ídolas y las chicas se vestían como ellas, hablaban como ellas, era espectacular, espectacular.
Sylvie Vartan ha sido una monada toda su vida.
Bueno, hay un dato que es genial, que fue los Beatles fueron teloneros de Sylvie Vartan en el año 64, de Sylvie Vartan, los Beatles, los señores Beatles, en el Olympia de París.
O sea, los Beatles teloneros de Sylvie Vartan.
Trini López y Sylvie Vartan. Trini López y los Beatles, y la Sylvie cantando sus cosas, todo lleno. Y hay unas fotos de los Beatles, de los cuatro, mirando a la Sylvie Vartan de una manera
qué
que
bueno.
Cayéndose de la baba.
Es que estaréis todos de acuerdo que era una monada, Sylvie.
La monada. Sylvie
Vartan, una preciosidad, por favor.
Y como artista no era mala.
No, y sigue funcionando, y sigue llenando, y sigue haciendo de todo. Sí. Luego ya cuando se casó con Johnny Hallyday, para que te cuento, el boom en Francia.
Bueno, y esta es la versión española.
Sí, señor.
Juntamos el dinero para la reunión.
Come on, baby, do the locomotion.
Buscamos chicas guapas y un poco de rock.
Come on, baby,
los pequeñiques.
Tocaron locomotion y ya puedes ver.
Bueno, esta canción, en la adaptación, ¿quiénes la hicieron?
Bueno, pues se supone que un tal Javier Valdés, que era un seudónimo del director de la editorial que tenía los derechos en España. Pero realmente fue Pablo Herrero y yo, en el año 63 también, en la calle Palma, y en el centro de Madrid, y con una botellita de coña, no nos la bebimos entera, por supuesto, y hicimos esta adaptación, pero hasta la hicimos a Miguel Ríos, a Mike Ríos. Pero claro, los pequeños la sacaron antes, pero bueno. Entonces no nos dejaban firmar, porque éramos silbadores. En la sociedad de autores no podíamos porque no éramos... músicos reales. Bueno, un día hablaremos de ese tema.
Los pequeñiques, entonces, ¿con qué formación? Porque ha habido mucha formación.
Muchas. Estaba Pepe Nieto a la batería, que luego hizo montones de bandas sonoras.
El gran Pepe Nieto.
Y estaba cantando mi querido Antonio Morales, al que le sigo echando de menos, Junior. Y lo iba a haber cantado otra, pero esa es otra historia, eso es un secreto de Estado.
Ya.
Lo iba a haber cantado otro, pero resulta que cantó Junior.
Bueno, estamos dando un repaso a la música con Fernando Salaverry, como todos los miércoles, y aquí me trae a un tipo de los 90.
Sí.
Hacer un par de canciones para que desde el cielo nos llovieran antiguos amores.
Hay que reconocer, Goyo, Quiero Ramazzotti tiene punto,
Sí, hombre, es un tipo que ha cantado siempre con mucho gusto, con un sello muy personal.
Muy personal.
Que ha creado escuela dentro del ya la más que baqueteada escuela italiana.
Y por supuesto, y además Goyo, otra cosa. Él ha sabido hacer, no él, su productor, que es arreglista, Chuo crear un sonido espectacular. Sonido en los arreglos y sonido en la atmósfera de la grabación. Ya se curraban las horas y horas de estudio hasta encontrar el puntito exacto, con este sonido que es lo que le caracteriza a Leros.
La verdad que desde los 50, la mayoría de artistas ha hecho al menos una versioncita en español, ¿no?
Sí,
de
no,
sus
pero,
canciones.
Bueno, Eros Ramazzotti, te doy un dato. Tiene 20 álbumes, 20 long plays, diríamos, o 20 CDs, como quieras decirlo, en español, ¿eh? O sea, que anda que se ha currado el español. Es que somos 540 millones de personas que hablamos español en el mundo. No. Eso es un mercado.
Tú has estado involucrado en grabaciones de artistas que han cantado en español.
Sí, con Gigliola Cinquetti. No tengo edad, no tengo edad. Bueno, y esas cosas. Con Albano, con Pepino Di Capri, con Pino Donaggio, con Albano. Bueno, Albano ya he dicho, Caterina Caselli, yo creo con Rafael Acarrá, yo qué sé, con bastantes. Era la época en que todo el mundo quería grabar en español porque era un mercado España espectacular. Y luego se iban a México, a Argentina, a todos los sitios y les salía estupendo.
Puertas abiertas.
No. Y aquí me trae a Hombres G.
Estoy llorando en mi habitación. Todo se nubla a mi alrededor. Ella se fue con un niño pijo. Tiene un Ford Fiesta blanco y un jersey amarillo. Por el parque le vio pasar.
Vamos a ver, ¿a ti te llega una maqueta de estos chavales en su día?
Sí,
a
principios
bueno, de los 80, ¿y tú los fichas o no?
Es una anécdota porque ellos habían hecho unas maquetas, llamándose no sé cómo, en una compañía que se llamaba Lollipop, que la pobre compañía se fue al garete, aunque luego revivió, pero se fue al garete. Y Paco Martín, que es uno de los cazatalentos y productores más listos de este país, sin duda, pues dijo, oye, estos chicos pueden tener. Y entonces les grabó varios temas. Y un día me llama y dice, tenía la oficina cerca, oye, ¿puedo pasar por tu casa a presentarte una cosa? Pues, sí, sí. Y entre Gin Tonic y Gin Tonic me puso este el Supremo Amón y me pregunta así todo. Claro, yo era el subdirector de los 40 en aquel momento, de los 40 principales. Y me dice, ¿tú crees que al revés esto lo va a poner en los 40? ¿Tú crees que le va a gustar? Digo, si esto es un pelotazo, hombre, por Dios, ¿qué dices? Y claro que lo pusimos, hombre, lo pusimos y ya has visto lo que ha pasado, claro.
Sí. ¿La palabra mamón no creó ningún problema?
En España no, pero en México, madre mía. Mira, sonaba, era muy gracioso, decía, sufre, pip, nada. O sea, ponían un pitido las emisoras de radio. Era una cosa, yo llegaba a México y decía, ¿qué pasa aquí? Estamos todos locos.
Creo que tuvieron el problema de Raúl Velasco, al que tú conociste muy bien.
Sí, muy bien.
En fin, el programa de Raúl Velasco era una cita ineludible,
sí, hombre.
Como Don Francisco.
Sí.
Bueno.
Te voy a decir, era siempre en domingo,
sí,
y había gente que decía siempre es lo mismo.
Sí, y Raúl Velasco.
Raúl Velasco, muy bien, claro, muy bien.
Pero la verdad es que Raúl Velasco primero era un caballero extraordinario y era una maravilla verle siempre. ¿Tuvieron problemas por actuar en Vaqueros?
Se habló mucho de eso, pero sí actuaron en Vaqueros, siempre en domingo. Pero sí, no, eran muy correctos en el programa. Siempre iban. Pero vamos, realmente actuaron, llegaron a actuar en Vaqueros.
A mí me gusta mucho Hombre G, yo soy muy,
yo
muy de Hombre G y muy de todo lo que ha leído mi Mari José esta semana.